gestionaradio.com. Salir ganando.
Es la una, mediodía en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hace escasos minutos que el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de proponer a Carles Puigdemont como candidato a ser investido presidente de la Generalitat. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha tomado esta mañana la decisión de solicitar un informe al Consejo de Estado con este fin, tal y como ha anunciado la vicepresidenta en rueda de prensa.
Hemos remitido dos peticiones de informe al Consejo de Estado. En primer lugar, un informe preceptivo para impugnar, con arreglo al título quinto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la resolución del presidente del Parlamento de Cataluña de 22 de enero por la que propone a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat. La interposición de este recurso conllevaría la suspensión de esa decisión, por cuanto nos proponemos invocar el artículo 161.2 de la Constitución española.
El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha reiterado por su parte que Carles Puigdemont debe responder ante la justicia por todo lo que ha hecho y las decisiones que ha tomado. Lo determinante es que los hechos de cada uno tienen sus consecuencias y los actos de Puigdemont tendrán sus consecuencias, en particular en lo jurídico, han sido las palabras que ha pronunciado Dastis en Davos, en Suiza, donde asiste al Foro Económico Mundial. También en ese escenario, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha insistido en que debe haber una normalización de la evolución de los salarios acorde al crecimiento económico, pero que también tenga en cuenta la evolución de la inflación en España y la tasa de paro.
Lo importante es, lógicamente, que vaya habiendo una normalización de la evolución salarial, que ya se está produciendo, de algún modo. Es decir, no estamos en la situación que teníamos en el año 2010, 2011, 2012. Es decir, España está creciendo. Entra en el cuarto año con un crecimiento en el entorno del 3%, es decir, ya llevamos prácticamente, pues hemos recuperado todo el nivel de renta que teníamos antes del inicio de la crisis, y lógicamente se tiene que dar una evolución salarial que sea acorde con esta nueva situación, ¿no? Teniendo en cuenta que la inflación en España está ligeramente por encima del 1 y que todavía tenemos un 16,5 de tasa de paro, ¿no? Esos son los elementos, es decir, esas son todas las cuestiones que hay que tener en consideración.
Mariano Rajoy, por otro lado, ha valorado los datos de la EPA al cierre de 2017, que suponen una bajada del paro a cifras de 2008, y en su cuenta en Twitter ha apelado el jefe del gobierno a mantener el rumbo para seguir avanzando en las políticas contra el desempleo. También lo ha valorado ante la Comisión de Empleo del Congreso la ministra Fátima Báñez, quien ha destacado la creación de empleo el año pasado, que la mayoría son puestos estables de carácter indefinido, lo que significa que el trabajo no solo está creciendo intensamente en cantidad, sino también, dice Báñez, en calidad. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha considerado que Mariano Rajoy debería dimitir de forma inmediata. Considera imposible que, estando al frente de un partido inundado de corrupción, no supiera absolutamente nada de la financiación ilegal del PP. Garzón, en rueda de prensa en el Congreso, ha respondido así sobre las declaraciones en el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel del exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que confesó ayer que su partido se financió con dinero negro. Nos hace acercamos en este punto a la bolsa para conocer cómo transcurre la sesión a mitad de la jornada. Cristina Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes. Los grandes valores animan al IBEX 35, que al mediodía suma un 0,47% hasta los 10.612 puntos, en línea con el resto de plazas europeas que cotizan al alza en una jornada en la que los inversores están muy pendientes de esta primera reunión del año del Banco Central Europeo, con el euro en máximos por encima del dólar con 24 centavos. Fuera de Europa, el tipo de cambio al alza del yen y el yuan en Asia sí que ha presionado a sus bolsas, en tanto que Tokio y Hong Kong han cerrado a la baja. Por otra parte, en España hoy se ha iniciado esta temporada de resultados empresariales. Hoy ha sido el turno de Bankinter, quien ha anunciado a la CNMV que en 2017 ganó un 1% más con respecto a 2016. Sus títulos son los más alcistas en la jornada y suman en torno a un 2,5%. Le siguen los de Inditex, que gana un 1,4%, y en el lado opuesto Siemens Gamesa es el valor más castigado y retrocede un 2,7%. La prima de riesgo española sube ligeramente al mediodía hasta los 78 puntos básicos, en tanto que el barril de Brent de referencia en Europa cotiza por encima de los $70.
Y en el exterior, al menos 18 efectivos de las fuerzas gubernamentales sirias, entre los que hay extranjeros, han muerto hoy en una amplia ofensiva del grupo terrorista Estado Islámico contra sus posiciones en el noreste de Siria, según ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Más noticias en próximos servicios informativos.
EFE Radio, servicios informativos.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Hay veces que digo buenos días, hoy digo buenas tardes. Más que nada por la luz. La luz es de tarde. Hoy cumplimos 4 años. Estamos en edad pediátrica. Pero 4 años con muchos programas y tratando muchas patologías. Vamos a tratar dos asuntos, concretamente un estudio que se ha realizado a través de una federación, ahora os diré cuál, sobre aminoacidopatías. Y la segunda parte del programa la hablaremos sobre la visión, sobre los ojos, retinoblastoma. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a nuestro cumpleaños y nos vamos a autofelicitar. Me ha costado encontrar canciones que no tengan nada que ver con el Happy Birthday tuyo famoso, pero lo he encontrado en 3 países. Vamos a empezar con el feliz cumpleaños en sueco. Escuchen cómo suena. Vamos a ir con mi primer invitado, que además esta vez no tengo que coger el AVE para ir a ningún sitio, lo tengo aquí al lado, a mi vera, a mi izquierda. Contamos con don Aitor Calero, él es presidente de la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias. Señor Calero, desde que nos vimos en un hotel, ha pasado un tiempo, buenas tardes.
Ha pasado un tiempo, buenas tardes, gracias por invitarnos.
Bueno, la verdad es que usted sabe que este es su casa, es su barco. Y vamos a hablar de un estudio, la verdad es que me ha resultado curioso. Es un estudio de consumo interno. Cuando decimos consumo interno, ¿a qué nos referimos?
Bueno, principalmente queríamos dar respuesta a una serie de dudas que teníamos sobre nuestro propio colectivo. Y bueno, respondía a esa necesidad, pero una vez que está hecho, pues claro, nuestra vocación también es que se comparte y se conozca, porque creemos que tiene resultados interesantes.
De manera muy breve, ¿qué es una aminoacidopatía?
Bueno, aminoacidopatías son un conjunto de enfermedades o de defectos del metabolismo de las proteínas. En general, todo nuestro colectivo tiene incapacidad para procesar adecuadamente un aminoácido en la digestión o en el proceso del metabolismo, y eso conlleva una serie de consecuencias o de efectos secundarios que dependen del tipo de aminoacidopatía, son más o menos graves.
Hablamos de metabolismo, ¿verdad?
De metabolismo, exacto.
Perfecto. Señor Calero, vamos a hablar de una primera fase de un proyecto que se ha realizado entre agosto y noviembre del 17. El objetivo es conocer las características y necesidades del colectivo de pacientes de este conglomerado de patologías. ¿Y cuál fue la población objeto de estudio, de una manera breve?
Principalmente nos enfocamos o tratamos de recapitular datos de todos los afectados por metabolopatías o aminoacidopatías que formaban parte de nuestras propias asociaciones. Pero sin embargo también éramos conscientes de que había mucha gente que no estaba asociada, y también quisimos hacer llegar a ese público a través de encuestas por internet.
¿Cuántos afectados actualmente son socios de la federación?
Pues mira, es un dato que parece mentira, pero no lo sabemos con seguridad, y gracias a este estudio pues ya lo sabemos, son casi 700.
¿Pagan todos?
¿Pagan todo? Es una pregunta. No, depende. No, o sea, en general sí, todas las asociaciones cobran una cuota y se suelen pagar, pero bueno, hay algunos casos puntuales en los que no pueden o bueno, se hace alguna excepción, pero vamos, en general sí suelen pagar.
Lo digo porque estoy seguro que sí, que alguien por falta de medios no va a poder dejar de estar en su federación, ¿verdad?
En ningún caso.
Evidentemente. Señor Calero, me imagino que no será fácil establecer el número de afectados al no existir un registro nacional, ¿no?
Esa ha sido una de las sorpresas, diría casi desagradables del estudio para nuestra información, y es que efectivamente, no, a pesar de que sí que parece que hay un centro que tiene que hacer ese registro nacional, pues la realidad es que es muy difícil hacerlo y esos datos no existen. Entonces eso conlleva toda una serie de circunstancias que al final perjudican al colectivo.
Aunque hay dos pequeños registros sobre los que se han basado en algunos datos, ¿no?
Sí, hemos ido el Instituto de Salud Carlos III tiene esa competencia de hacer ese registro. Hemos ido a verles, nos han comentado las dificultades de hacer ese registro nacional y luego pues nuestros propios datos al final de las asociaciones, pero son datos que incorporamos y luego datos de los centros de cribado neonatal, pero que también están desagregados, también por cómo funcionamos, ¿no?
En este programa es muy frecuente que hablemos de la necesidad del diagnóstico precoz porque previene la morbilidad, evidentemente, en este grupo de enfermedades y en otras muchas, incluso garantiza la calidad de vida. Pero ¿por qué es importante concretamente en este colectivo el asunto del cribado neonatal?
Bueno, el cribado neonatal empezó en España a los años 69 o por ahí en Granada, ¿no? Y se empezó con la primera metabolopatía que se había estudiado, que era la fenilcetonuria. La fenilcetonuria, si no se detecta rápidamente, provoca degeneración neuronal grave, progresiva, que acaba en una situación de discapacidad muy grave, ¿no? En algunos casos. De hecho, tenemos casos de la federación de antes del periodo de cribado neonatal con discapacidades muy severas. Esto es en el caso de la fenilcetonuria, pero es que hay otras aminoacidopatías que ya no es daño cerebral solo o únicamente, sino también riesgo de muerte. De muerte en el sentido de que si no se criba a tiempo, pues no se pueden tomar medidas, niveles de amonio altos o niveles de otros metabolitos altos que provocan episodios de crisis metabólica, de crisis de metabolismo, y que pueden acabar en muerte, y han acabado, por desgracia, en algunos casos.
Es decir, que dentro de las patologías que aglutinan las metabólicas hay discriminación positiva con respecto a unas y con respecto a otras.
¿Discriminación positiva en qué sentido?
Pues que el cribado neonatal se puede hacer en fenilcetonuria y en la acidemia glutárica, que es obligatorio, sí. Y hay otras en las que no.
Eso es, o sea, al final lo que está ocurriendo a día de hoy, hay una hoja de ruta para que se vaya ampliando el cribado neonatal, pero no todas las comunidades están acogiéndose a esa hoja de ruta a la misma velocidad. Hay una obligatoriedad por parte del Sistema Nacional de Salud para hacer 7, pero en Madrid, en Cataluña, en el País Vasco, se hacen más. Y en otras comunidades hacen menos.
Hay una pregunta recurrente en este programa y es, cuando hablamos de este tipo de patologías, ¿hablamos de patologías muy puñeteras, puñeteras o puñeteritas?
Muy puñeteras en todos los casos. Te diría que la más común, que la fenilcetonuria, pues tiene un diagnóstico muy, muy positivo, muy bueno. O sea, al final, si se detecta a tiempo, el nivel de vida de los afectados es muy bueno. Pero incluso en ese caso pues hay diversos problemas en cuanto al acceso a los alimentos, el acceso a una terapia integral y de ahí hacia otras metabolopatías, pues simple caso de niños de 3 años que en cuanto cogen un catarro acaban en urgencia, ¿no? Porque hay una crisis metabólica. Entonces el espectro es muy amplio. O sea que, digamos de las no tan malas a las muy, muy graves, ¿no?
Respecto a la atención médica, señor Calero, ¿hay centros especializados en todas las comunidades?
Por desgracia, no. Y no solo en todas las comunidades, sino que dentro de una comunidad hay distintos centros que llevan distintos tratamientos. Entonces es muy difícil. ¿Qué ocurre? Que muchas familias, al final, hoy en día, pues por redes sociales, por foros, por grupos de WhatsApp incluso, oye, pues lleva, pues ¿por qué no traes a tu hijo a mi comunidad o a mi hospital? Porque sé que esta doctora sabe mucho de este tema, ¿no? Este doctor. Y bueno, eso es muy común.
¿Y existe conocimiento de la posibilidad de desplazamiento a la sociedad de los distintos tesures o todavía no?
Yo creo que es un conocimiento muy, muy vago. Al final es todo muy informal y es por recomendaciones casi personales entre los propios afectados el que les dicen, oye, pues vente a mi centro, por ejemplo.
Estamos dando por hecho que la gente sabe lo que es un CESUR. ¿Qué es un CESUR?
Bueno, es un centro especializado en enfermedades raras, ¿no? Y no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo tiene esa información.
Ustedes en su estudio han sacado una conclusión también y llaman como dos tipos de pacientes. ¿Cuáles son?
dos tipos de pacientes en cuanto a la metabolopatía.
Sí.
Bueno, están, digamos, los pacientes que llevan un ciclo completo, o sea, que tienen un tratamiento muy, muy integral, por lo menos lo que entendemos nosotros. Ahí hay centros bastante buenos de referencia y otros que, desgraciadamente, no tienen todas esas necesidades cubiertas, ¿no? En cuanto a nutricionista, en cuanto a atención psicológica y las propias familias que los atienden también, ¿no? No tienen eso.
Siempre digo que cuando se habla en este país de 3 millones de personas que conviven con una enfermedad poco frecuente es absolutamente falso. Yo siempre digo que hay 12 millones de personas como mínimo, porque el núcleo familiar siempre se ve afectado a través de estas patologías. Señor Calero, ¿los adultos están siempre en tratamiento con un especialista de adultos o son enfermedades que se tratan más desde el punto de vista pediátrico?
Claro, esto es un tema quizá histórico, ¿no? Precisamente porque el cribado no natal iba orientado a la población infantil. Los primeros especialistas han sido todos pediatras, pero claro, afortunadamente, y eso también hay que reconocerlo, en eso la sanidad pública española funciona muy bien. Ha habido éxito en ese problema de cribado en algunas metabolopatías y los pacientes han ido madurando, han ido creciendo y todavía hay una carencia de especialistas con suficientes años de experiencia y formación para hacer una transición adecuada entre la pediatría y la edad adulta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, es que tu médico habitual ha sido tu pediatra, es con el que tienes confianza, tienes relación y ese cambio pues todavía no está logrado del todo, creemos.
Decir que en el estudio hay dos personas más. Enfrente del señor Calero se encuentra el doctor Abel Airas, que no le conoce usted, ¿verdad?
No, hoy he tenido el placer de conocerlo.
Pues le voy a presentar en la radio, doctor Abel Airas, señor Calero, doctor Abel Airas.
Hola, buenos días.
Luego presentaré al doctor José Abel Airas. Y también tenemos, que no se va a escaquear usted, que además resulta que tenemos amigos comunes del colegio, a don Francisco Tamayo, que es de la Asociación Española de Retinoblastoma.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Encantado de verte, Francisco. Pues vamos a seguir. Señor doctor Abel Airas, ¿hay cosas que le van sonando?
Pues sí, los problemas son múltiples y quizá la única forma de solucionarlo es intercambiar los padecimientos que estamos sufriendo los médicos y las familias de estas asociaciones, que es un verdadero problema.
Señor Calero, con respecto a la disponibilidad de resultados, que también es otra cosa curiosa, ¿cómo andamos en cuestión de rapidez? Porque claro, cada minuto hasta que recibes un resultado de un diagnóstico es tu propia vida.
Sí, efectivamente. A ver, había que distinguir dos etapas, ¿no? Uno es el diagnóstico pues perinatal, ¿no? Cuando ha nacido tu hijo y te recibe los resultados. Yo creo que eso funciona relativamente bien en España. Puede haber casos en los que no haya sido así, pero en general yo creo que funciona bien. Recibes la notificación suficientemente rápido para que se puedan tomar medidas. En el caso de, bueno, mi propio caso, ¿no? Mi hija, pues, y afortunadamente no tiene ningún problema. Pero sí que es cierto que luego en el día a día, en el seguimiento del tratamiento, sí que hay situaciones, por ejemplo, en las que pues una infección, un catarro, una gripe, hace que se modifiquen los niveles de los metabolitos en el organismo y que necesites esa información pues casi en tiempo real. Sin embargo, el acceso a esa información pues tarda en algunas comunidades mucho más de lo que debería ser normal, ¿no? En algunos casos tarda meses en ver los niveles que ha tenido tu hijo o tu hija para poder tomar medidas, simplemente. Oye, pues ha subido mucho, no ha subido mucho, etcétera.
¿Cuál es la actividad principal, la responsabilidad principal de un presidente de una federación como esta?
Bueno, además de estar en entrevistas como esta, obviamente, pero lo que queremos hacer como federación, y es para eso nos marcamos también un decálogo de cosas que queremos hacer, era tratar de trabajar por aspectos que van un poco más allá del ámbito competencial de las asociaciones regionales y de los sistemas de salud regionales. Por ejemplo, estamos hablando de unificar criterios de cribado neonatal en toda España, equipararlos y que se hagan, que haya los máximos posibles en todos los lugares. Acceso a comedores escolares, menús bajos de proteínas en muchos sitios, por ejemplo, esas pequeñas discrepancias o grandes discrepancias entre cómo se llevan los tratamientos o el acceso a alimentos bajos en proteínas en diferentes comunidades, plantearlo a nivel nacional, decir, señor, esto no tiene sentido, aquí somos todos iguales y deberíamos tener los mismos derechos y obligaciones, y bueno, esto compete al ministerio, compete al gobierno central, tratar de que se equiparen todas las comunidades autónomas.
Señor Calero, hay veces que cuando hablo con representantes como usted siempre se dice sanidad española. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de sanidad europea? Bueno. Porque es curioso que tenemos posibilidades, tenemos desarrollo, tenemos formas de comunicarnos con otras federaciones, hay fondos. ¿Qué relación tenemos, por ejemplo? ¿Cómo andamos de inglés, señor Calero?
Pretty well.
Ok, that sounds good. Pero, ¿cuál es la relación de la Federación Española con otras federaciones?
Sí, nosotros desde siempre, y además cuando empezamos, bueno, la Junta Directiva que era presido, empezamos con la Federación, una de las cosas que teníamos claro es que teníamos que involucrarnos mucho con la Asociación Europea de Fenicetonuria, que es al final la entidad, digamos, europea que engloba asociaciones similares a la nuestra en toda Europa. Siempre se hacen congresos anuales en Europa, siempre estamos allí, tratamos de estar en la reunión de Junta Directiva. Y bueno, es un poco como todo. Al final, cuando vas a un nivel superior, también ves todo el global de Europa. Y bueno, pues también te comparas con otros países. Y claro, hay países que son muy diferentes. Por ejemplo, países como el Reino Unido tiene tratamientos que no están cubiertos aquí, por ejemplo. Y al revés, cosas que sí que están cubiertas aquí, en otros países no. O países, por ejemplo, de la Europa del Este que directamente están en la fase de empezar a avanzar en el cribado neonatal, ¿no?
Yo estoy ahora mismo pensando, por ejemplo, en nuestros hermanos hispanoamericanos, ¿no? Que España es un absoluto referente con respecto a estos países, ¿no?
Sí, totalmente. Eso es algo que por herencia cultural, histórica, pues te afecta mucho, porque al final en grupos de Facebook, en redes sociales, te llegan casos de gente pues en Venezuela, en Ecuador, en otros países que no tienen acceso ya no al cribado, que en muchos casos, por supuesto, no lo tienen, sino a una vez que ya saben que su hijo tiene una metabolopatía, acceso a fórmulas dietoterápicas, acceso a alimentos bajos en proteínas. Y bueno, precisamente la Federación, este año, en la revista que estamos elaborando, hemos invitado a que escriban artículos y queremos ver a ver si de alguna forma podríamos incorporar o hacer algo a nivel hispanoamericano para que se avanzara un poco en eso, y porque al final también te sientes un poco referente, ¿no? Obligado también.
Estamos hablando de una enfermedad, un grupo de enfermedades que tiene una necesidad multidisciplinar, pero es curioso que casi siempre se focaliza más hacia el nutricionista, pero hay otro profesional que es muy importante y que no se le da mucho su lugar, ¿no? ¿Cuál sería?
Para nosotros la atención psicológica es clave. Por un lado, a la hora de encajar la noticia de que tu hijo tiene una enfermedad rara o, en nuestro caso, una metabolopatía, el cómo las familias afrontan esa situación es muy complicada. No todas las familias lo llevan igual y muchas lo tardan muchísimo superarlo, si es que algunas no lo llegan a superar nunca del todo. Y luego el propio desarrollo del individuo con la metabolopatía pasa por distintas fases en su desarrollo, que al final necesita algún tipo de orientación también.
¿Es lo que se llama pasar el duelo? ¿Las cinco fases del duelo?
Tal cual, exactamente así.
Tal cual, ¿no? Hemos hablado varias veces en este programa sobre, y ahí es verdad que hay, por ejemplo, me resulta curioso que muchas veces hablamos de los padres, pero dejamos de lado cómo lo viven los hermanos, y lo viven completamente de una manera distinta. Y hay una película que he visto hace poco que se llama Wonder, no sé si la han visto ustedes, vayan a verla, porque tratan sobre una persona que tiene unas deformidades en la cara, y los problemas que dan a su hermana mayor porque sus padres no se han dedicado nunca a ella, ¿no? Y al final hay más problemas, es curioso. Bueno. ¿Cómo lo está viendo usted, doctor? Ya que le tengo.
Muy interesante y creo que debía, bueno, al menos en nuestro problema a nivel europeo, no tenemos todavía solucionado el problema de las comunidades autónomas. Yo llevo 30 años viajando por Europa, tengo compañeros que más o menos con los que compartimos nuestra problemática, y de lo que nos damos cuenta es que de lo que ha dicho el compañero, la mortalidad que tenemos en retinoblastomas en nuestro país ha disminuido, pero sin embargo nos están llegando niños con tumores de Sudamérica o del Magreb que están llegando a España con fase de enfermedad avanzada. Entonces el retinoblastoma es un tumor de la retina intraocular, pero que si no se diagnostica y se deja crecer, puede salir del ojo, llega a la órbita, da metástasis y puede no solo dejar ciego al niño, sino matarlo, ¿no? Entonces, curiosamente, lo que es el diagnóstico en nuestro país está muy bien. Todos los pediatras, el reflejo de leucocolia, un estrabismo, enseguida les llama la atención y mandan.
Doctor, luego le hacemos la entrevista a usted del retinoblastoma. Vamos por partes, dividimos el programa en dos partes y luego le dedicamos a usted media hora para hablar de la enfermedad.
Ah, creía que ya habías comenzado.
No. Todavía nos queda un poquillo y luego le dedicamos la... Esas son las ganas que tiene usted de hablar y de explicarnos qué es lo... Y además me encanta porque... yo siempre digo que la cantidad de personas que me he encontrado, hay un denominador común, es la pasión. Hay pasión en los padres, hay pasión en los enfermos, en las personas enfermos. No, a mí me gusta llamar a personas que conviven con una patología, con una enfermedad, con la que sea. Hay una pasión acojonante con los profesionales como ustedes, porque además tenemos un elenco en España verdaderamente marciano. Y eso creo que mueve la cantidad de cosas que están pasando. Porque es verdad que tenemos mucho que quejarnos, pero también es verdad que tenemos mucha suerte. Usted estaba comentando países del Magreb, países hispanoamericanos, personas con unas deficiencias brutales. Pero bueno, luego seguiremos con usted, que yo también si me enrollo, me enrollo. Señor Calero, con respecto a estas enfermedades, tienen un tratamiento conocido, pero por ejemplo hay vitaminas o ciertos aminoácidos que son necesarios para la alimentación, que no están cubiertos en el SNS, ¿no?, en el Sistema Nacional.
Efectivamente, hay algunos, vitaminas, cofactores que son necesarios en algún tipo de metabolopatías que por desgracia no están cubiertos y que a día de hoy pues están costeándose las propias familias, y eso pues es una carga extra sobre la carga ya adicional del sobrecoste que nos suponen los alimentos o esta dieta baja en proteínas que todos tienen que tener.
Que al final son dietas que me imagino que tendrán un precio diferente, y luego además, con respecto a las personas que tienen unas limitaciones alimenticias, ¿hay variedad?
Pues ese es el gran reto de las familias, en primer lugar, cuando son pequeños todavía y tu responsabilidad es hacerle los menús, y luego cuando son mayores, de que ellos también tengan esa variedad, porque al final la adherencia a la dieta es muy importante. Y claro, una dieta que no sea variada acaba aburriendo, y se acaba aburriendo pues acaba saliéndote de la dieta para buscar esa variedad fuera, ¿no? Entonces el hecho de que los productos sean tan caros y que haya tan poco mercado para desarrollar esos productos reduce necesariamente la variedad y conlleva otras cosas, pues eso, que es el abandono de la dieta.
Señor Calero, una persona que quiera intentar a través de un tribunal adquirir el estatus de discapacitación, de discapacitado, en estas enfermedades, ¿cómo va el asunto?
Pues lo más gráfico que te podría contar es que es como tirar una moneda al aire, y tirar una moneda al aire depende de la comunidad en la que vivas, además, y depende del centro de que te toque, porque tenemos gente con la misma patología en distintas comunidades que tiene nada más haber nacido reconocida de un 33% de discapacidad, por ejemplo, y en otras comunidades directamente no. El motivo de esto es que, claro, en el caso de mi hija, pues afortunadamente, como está bien tratada y bien diagnosticada desde el inicio, pues no tiene ninguna discapacidad aparente. La realidad de su día a día es que la discapacita para comer en un comedor de escolar, la discapacita para irse a un hotel, porque a lo mejor no te hacen un menú, y bueno, y así hay otros casos que han salido en el estudio incluso para temas laborales, ¿no? Gente que quiso sacarse el título de piloto y porque tenía este tipo de metalopatía no podía, ¿no? Entonces, o somos discapacitados o no somos discapacitados, está ahí. Bueno, estamos trabajando con COCENFE para ver cómo podemos incluir criterios objetivos y replicables en todos los sitios, pero bueno, va a ser algo complicado.
Aitor, las asociaciones de pacientes, y yo lo estoy viendo de manera constante en este programa y cuando hablo con ellas por teléfono, que lo hago muy habitualmente, detecto poca profesionalización. Y eso es preocupante. ¿Qué hace la federación o qué están ustedes haciendo para mejorar esto?
A ver, es muy difícil en el contexto de las asociaciones, por lo menos en la nuestra, la profesionalización desde el momento en el que todo parte de contar con fondos suficientes. Al final no te puedes profesionalizar si no tienes una buena estrategia o unas buenas fuentes de financiación. Y eso limita mucho los recursos. Pues nosotros tenemos una persona contratada como para tareas de administración de la entidad, pero fuera de eso es casi apoyos puntuales en función de proyectos que podamos sacar, como este mismo estudio, ¿no?, que hemos hecho este año. Y luego, claro, al final los propios directivos de la federación somos todos voluntarios, somos padres de afectados que voluntariamente hemos decidido dedicar horas de nuestra jornada a trabajar por la federación. Entonces, bueno, todo eso complica mucho, dificulta mucho el profesionalizar la entidad, pero poco a poco somos conscientes de que hay cosas que tenemos que hacerlas evolucionar para que se profesionalice más y haya una estructura, por lo menos constante, de técnicos y de especialistas de la federación.
Me gustaría mandar un abrazo y un recuerdo a doña Ágata Bach, uh-huh. Que creo que ha sido bastante importante su labor para desarrollar este estudio. Y Aitor, pues un placer. Qué rápido pasa el tiempo.
Sí, efectivamente.
¿Verdad?
El placer totalmente mío. Gracias por contar con nosotros.
Pues ya saben ustedes un poquito más sobre lo que está pasando con las personas que tienen este tipo de problemas metabólicos. Y Víctor, decía usted antes que el villancico, el cumpleaños alemán, que tenía cierta... Vamos a poner un alemán, a ver cómo suenan. Vamos a Merkel cantando.
Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst dich selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dem Geburtstagskind. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dem Geburtstagskind.
Me dice el técnico, yo creo que ha sido suficiente. Pues yo creo que sí. La verdad es que sí. Nuestro segundo invitado es el doctor José Abelairas. Él es especialista en retinoblastoma, lleva bastantes años tratando esta patología. Doctor Abelairas, buenas tardes, bienvenido.
Buenos días.
Doctor Abelairas, ¿por qué un joven doctor Abelairas en su momento decide especializarse en esta patología?
Bueno, yo hice mi especialidad en Portahierro, que era pionero en aquella época en retinoblastomas, el doctor García Lís, y luego ya saqué mi plaza en La Paz. Empezamos poco a poco y, bueno, en el 2008 nos concedieron 5 CESUR. Centro de referencia de hospitales a los que nos referían a La Paz muchas patologías. De entre ellas, el retinoblastoma era, yo consideraba, con el radiomiosarcoma, que es otro tumor orbitario muy complicado, el más importante, porque estos niños no solo peligran la vista, sino también la vida, ¿no? Y el país estaba muy concienciado en el diagnóstico, y el tratamiento pues eran bastante imperfectos en aquella época, pero digamos que al concederle a La Paz el ser centro de referencia a retinoblastomas, los gestores, tanto del hospital como de la Comunidad de Madrid, se responsabilizaron que tenían que adecuar los medios de que disponíamos, tanto humanos como de tratamiento, como físicos, como materiales, a lo largo de los años. Y esto se fue poco a poco cumpliendo, pero nunca al ritmo que nosotros pedíamos, con lo cual yo protestaba. En el 2013...
Doctor, le veo con la bandera de la protesta. Le veo que viene usted con la espada. Que me parece muy bien. Pero vamos a explicar primero qué es el retinoblastoma. ¿Le parece? Y luego cogemos y damos a saco.
Perfecto.
Que si no la gente se va a ir un poco A ver, yo le voy a ir preguntando y usted me va contestando, ¿le parece?
Sí, no hay problema.
Vamos a hacerlo de esa manera, porque como yo no entiendo, así usted me lo va explicando y yo me voy con una idea de lo que es esta enfermedad. Estamos hablando de un tumor maligno que comienza en las células de la retina del ojo. Vamos a situar primero, ¿qué es la retina y qué son los retinoblastos?
Bueno, digamos, la retina es la zona por lo cual los pacientes ven. La alteración, la aparición de ese tumor dentro de la retina, si afecta a la mácula, el niño deja de ver y los padres se dan cuenta de ello. Pero es un tumor muy traicionero, porque a veces aparece en la periferia de la retina y crece progresivamente. Se llena el ojo, digamos, de tumor, y cuando se dan cuenta, que es cuando aparece el reflejo blanquecino de las fotografías que nota la familia, ya hay pocas posibilidades o había pocas posibilidades terapéuticas. Por suerte tenemos un armamentarium a lo largo de estos años, desde 1996, que ha ido evolucionando y seguirá evolucionando, y en el hospital se va adecuando a los tratamientos de estos niños. Pero, repito, es un tumor muy traicionero que no solo afecta a la vista, sino también a la vida.
Doctor, esta patología tiene unos signos y unos síntomas. Por ejemplo, ¿a qué llaman ustedes leucocoria?
El leucocoria es un reflejo blanquecino que se suelen dar cuenta los padres al hacer fotografías. Entonces un ojo normalmente sale rojo, que es el reflejo de la retina, es un reflejo rojo, y el retinoblastoma es un reflejo blanco. Entonces en una foto se percibe perfectamente la diferencia de color del ojo tumoral del ojo normal. Y el estrabismo es otra de las causas que los pediatras diagnostican en este país, porque un ojo con un tumor que afecta a la mácula, el niño no ve y lo desvía.
¿Qué diferencia entre estrabismo y bizquera, que también puede ser que la tengan?
Bueno, bizquera es un niño. Lo que pasa es que hay estrabismos de muchos tipos y tienen unos tratamientos específicos, y este es un estrabismo, digamos, tumoral, producido por la afectación en la zona macular por el tumor.
Vamos a aprender más conceptos con usted, doctor, ya que le tenemos aquí. ¿A qué llaman ustedes buftalmos?
Bueno, cuando, digamos, dentro del campo del retinoblastoma, el tumor es lo suficientemente grande como para afectar las estructuras, el ojo se distiende y aumenta de tamaño. Si llega a ocupar lo que es el iris y la cámara anterior, realmente se deforma mucho, y es un grave peligro de diseminación, de metástasis y de extensión.
Hay otro término también que no, en el programa no había salido nunca, que es proptosis.
Bueno, la proptosis es más un término a nivel de tumor orbitario, y es cuando, en el caso que nos ocupa, el retinoblastoma sale de lo que es el globo ocular y llega a la órbita, se reproduce en la órbita, produce una masa que empuja el ojo hacia afuera, con lo cual podemos ver, aparte de la buftalmía, será un ojo grande, pero más o menos bien colocado, y la proptosis es un ojo desplazado hacia afuera por una masa dentro de la cavidad orbital.
Como estamos en el programa de radio Enfermedades Raras, ¿hay algunos síntomas característicos de retinoblastomas raros? Por ejemplo, tengo yo aquí heterocromía, ifema.
Sí.
¿Qué, por ejemplo, ifema, qué es? Heterocromía sí lo conocemos.
El ifema es sangre en cámara anterior, dentro del ojo. El retinoblastoma avanzado puede producir el ifema. Lo mismo que la heterocromía. Lo que pasa es que el retinoblastoma tiene muchos síntomas de enmascaramiento. Hay patologías como las cataratas congénitas, patologías como malformaciones congénitas del globo ocular, que también puede dar leucocorias. Y de ahí la importancia de un diagnóstico precoz, y que los especialistas o los pediatras, en el momento que se ve la leucocoria, el reflejo blanco o el estrabismo en un niño pequeño, lo remitan a un especialista.
Hemos dicho al principio que hablamos de un tumor maligno que se manifiesta generalmente, principalmente en los niños. ¿A partir de qué edad más o menos son ustedes capaces ¿cuándo enseña la patita?
Bueno,
¿a qué edad?
Tenemos niños diagnosticados intraútero, porque el componente hereditario es fundamental. Y entonces de ahí la importancia de las asociaciones de pacientes, que sepan que hay estudios genéticos que pueden tener hijos que pueden desarrollar la patología, y les hacemos incluso ecografías intraútero a las madres, ¿no? Con lo cual, en algún caso sí hemos diagnosticado de malformaciones orbitarias, de retinoblastomas, en pacientes que saben que son portadores de la mutación genética.
Señor Tamayo, ¿usted tiene hijo o hija con retinoblastoma?
Hija que tuvo retinoblastoma.
Tuvo retinoblastoma. Uh-huh. ¿Tiene inconveniente decirnos su nombre?
El de mi hija Judith.
Judith, ¿le importa, tiene inconveniente que le dediquemos el programa a su hija Judith?
Ningún inconveniente.
Pues yo creo que le vamos a dedicar a Judith el programa, porque además me ha dicho usted que tuvo. Es
tuvo,
decir,
tuvo.
Que una magnífica noticia, Judith. Pues este programa va para ti. Un beso.
Yo también se lo quiero dedicar al resto de niños pacientes que pertenecen a la asociación.
Evidentemente,
y que están,
evidentemente.
En tratamiento.
Evidentemente. Judith representa a todos aquellos niños que conviven con esta.
Muy
con
agradecido, esta patología. Antonio. Gracias.
Doctor, el retinoblastoma se puede clasificar en función de causa, de cómo crece, de dónde se encuentra. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos de una manera breve. Perfecto. Con respecto a su causa, está el retinoblastoma no hereditario. ¿En qué consiste?
Bueno, prácticamente un 50% es hereditario y otro 50% no hereditario. Uh-huh. Lo que pasa es que hay retinoblastomas unilaterales y retinoblastomas bilaterales. Y ahí está la importancia de los estudios genéticos. El retinoblastoma unilateral, en teoría, bueno, pues pese a que todos sabemos, los genetistas, los pediatras, en que puede tener un componente no hereditario, sin embargo hay enmascaramientos y puede ser genético positivo. Y de ahí el que haya que hacer estudios genéticos a todas estas familias y estudios genéticos completos, porque si se nos escapa alguno de los que consideramos que no son hereditarios, tenemos un problema muy serio, y tenga en cuenta que yo tengo pacientes con 40, con 50 años, que hace 40 años les dijeron que no eran hereditarios, pero pueden procrear y pueden tener niños. Y si esos pacientes no saben que se les puede hacer un estudio genético, pueden tener una sorpresa, por eso la importancia de que se organicen asociaciones de retinoblastomas, plataformas de padres de los problemas que tienen de cada patología, porque, por desgracia, la divulgación científica a nivel de este país no es suficiente. O sea, que tienen los pacientes, como decía el compañero, tienen que desarrollarlo, y además tienen que protestar para que le hagan lo que consideran que es necesario. Y actualmente, con los problemas que tenemos de autonomías, de derivaciones, de un Ministerio de Sanidad que no sabemos qué competencias tiene, estos casos son mucho más manifiestos.
Volviendo otra vez a la clasificación, doctor, y si no usted me va situando, ¿en qué consistiría el retinoblastoma endofítico?
Bueno, son, digamos, un crecimiento dentro de lo que es de la retina, o que, digamos, esofítico, invade el vítreo. En general, son estadios de retinoblastoma y formas que no tienen tanta trascendencia. Lo fundamental es el diagnóstico. El endofítico levanta, digamos, la retina, el otro penetra dentro del vítreo.
Luego hay otro con un nombre así como inquietante, difuso infiltrante.
Infiltrante difuso es una variedad muy extraña, que es enmascaramiento y que no parece un retinoblastoma, y que se puede confundir con otras patologías como COAS, como enfermedades exudativas parecidas, ¿no?
¿Por qué España es una potencia en oftalmología? ¿Por qué lo somos? ¿Por qué piensa?
Bueno, en principio, yo creo porque había imaginación. Yo creo que Castroviejo, a nivel quirúrgico, fue un innovador en Nueva York. Una serie de técnicas manuales sin necesidad de grandes aparatos. Hacía trasplantes de córnea solo con unas tijeras. Los Barraquer, pues en su época también fueron innovadores. Y ahora no somos una potencia. Lo que pasa es que estamos comercializados por muchas casas, que casi todas son americanas, y donde se emplean muchas técnicas a nivel de cataratas, de implantología, Pero el problema son las enfermedades raras, las enfermedades que no son comunes, que no tienen un patrocinio y que además están abandonadas. Entonces, la gente tiene que tomar conciencia de eso y los gestores y el Ministerio de Sanidad, o sea, tiene que apoyar precisamente esas patologías en que no hay un patrocinio que dan las casas comerciales, ¿no?
Doctor, con respecto a dónde se produce el retinoblastoma, cuando decimos que es intraocular, ¿qué es esto, el retinoblastoma intraocular?
Bueno, se produce dentro de la retina y dentro del ojo. El problema es que el crecimiento puede ser de llevar diversos caminos, puede dar una buftalmía, puede pasar a la órbita, dar la proptosis, puede tener metástasis, incluso en estos niños, que luego se convierten en adultos, si son genéticamente positivos, tienen la posibilidad de aparición de nuevos tumores, que coincide con lo que decía Armas, de que tenemos que controlarlos toda la vida, porque aparecen tumores secundarios a radiaciones, aparecen tumores propios por su propia alteración genética. Y eso es algo que en donde hay, no hay una interfase de niño-adulto, y que yo creo que la sanidad actualmente, cuando nuestros niños se hacen adultos, está muy abandonada.
Doctor, ¿qué es el retinoblastoma trilateral?
Bueno, es una patología muy rara, es la aparición de un tumor en la pineal, que por suerte, yo en 40 años lo he visto solo en congresos, no hemos padecido ninguno, aunque estadísticamente teníamos que haberlo padecido. Y eso sí, hemos tenido quistes pineales, que son en la zona de la glándula pineal, pero nunca hemos tenido un pineoblastoma, que es un tumor maligno, que es el tercer tumor, digamos.
Yo me dirijo a verle a usted y usted me va a hacer una serie de pruebas diagnósticas. ¿Por dónde empezaría?
Bueno, yo creo que hoy en día el diagnóstico fundamental es el hacer una exploración oftalmológica del fondo del ojo. Es fundamental hacer una ecografía y es fundamental actualmente una resonancia nuclear magnética, a ser posible de gran definición, ¿no?
¿Y me tiene usted que anestesiar o sedar para hacer estas pruebas?
No. Por digamos, nosotros somos capaces de explorar estos niños en un primer estadio y diagnosticarlos. Lo que pasa es que luego la complejidad de los tratamientos, la evolución, son niños que llevamos durante muchos años, muchas veces requiere la sedación y el utilizar un quirófano para explorarle convenientemente. Para hacer una resonancia en un niño, por supuesto, hay que dormirla. Para hacer una ecografía no es necesaria. Pero son, digo, niños que llegan a adultos y que hay que revisarles toda la vida.
Doctor, el retinoblastoma generalmente se propaga, ¿no? Y por extensión directa del tumor o de la sangre. Hay sitios más comunes donde se extiende. Por ejemplo, ¿en otras partes del ojo dónde?
Bueno, el ojo, digamos, se puede extender a cámara anterior, uh-huh. Ocupa la cavidad vítrea y luego se puede extender a la coroides, a la esclera y de ahí puede pasar a la cavidad orbitaria. Por el nervio óptico también puede pasar con líquido cefalorraquídeo al cerebro. Y es una problemática el controlar mediante todos estos parámetros tipo resonancia todas estas patologías y todas esas capas que nosotros oftalmológicamente no vemos. De ahí la importancia de un buen ecografista, de un buen especialista en resonancia magnética y utilizar unos buenos aparatos para evitar que se disemine, ¿no?
¿Es común la metástasis si no se coge a tiempo?
No, por suerte, salvo en países, digamos, del Magreb, el índice de mortalidad que hay actualmente en Europa, en países más o menos desarrollados, es muy bajo. Se salvan el 98% de los niños. Pero, repito, nos llegan niños en estados muy avanzados y pese a los nuevos tratamientos quimioterápicos, pese a trasplantes de médula, pese a todo lo que hacemos, muchas veces fallecen. Claro.
¿Hay más incidencia en niños que niñas o es indistintamente?
No, es indistinto.
Es indistinto. Sí. Vaya, pues la enfermedad es puñeterita, pero sí, mucho.
Se las trae.
Pero mucho, y más que nada por decirle a nuestros oyentes que los objetivos del tratamiento de esta patología, en orden de prioridad, y si no, corríjame, doctor, primero es salvar la vida del niño, segundo es salvar los ojos y la visión del niño, y después permitir que el niño vea bien después del tratamiento. Entonces, si estos son los objetivos principales, doctor, las decisiones de tratamiento para el retinoblastoma, ¿se basan en qué?
Bueno, disponemos de un armamentario que ha ido evolucionando con el tiempo. La quimioterapia, por ejemplo, ha reducido el tamaño de los tumores, pero nunca, digamos, los cura. La quimioterapia reduce el tumor, pero luego hay que consolidarlo. Y para consolidarlo tenemos que usar láser, tenemos que usar placas radiativas, tenemos que usar radioterapia externa y cuando tenemos problemas de reactivaciones y de rechazo, aunque cada vez hacemos menos enucleaciones, la enucleación, o sea, el quitar el globo ocular, es una técnica de tratamiento para impedir que se disemine el tumor. Y luego hay que realizar un tratamiento rehabilitador, protésico, de esos niños que muchas veces requiere prótesis intraorbitarias, prótesis oculares, y que, por desgracia, avanzan menos que las prótesis de las muñecas de famosa. Yo siempre lo digo en mis charlas. Los protésicos que tenemos en el mundo no consiguen la perfección de lo que es una fábrica de muñecas en los pacientes que nucleamos.
Hasta que usted es humor gallego. Ya era hora, ¿eh? Que lo sacara. Doctor, ¿los tratamientos focales pueden incluir criocirugía, etcétera, etcétera?
Sí, en tumores pequeños complementan el tratamiento y reducen, digamos, el grado y el campo de retina afectada, con lo cual el niño puede seguir viendo.
¿Qué incidencia tiene esta patología a nivel numérico? A mí no me espanta lo de los números, ¿eh? Pero más
es muy rara. Por ejemplo, nosotros en el hospital veníamos recibiendo entre 20 o 30 retinoblastomas al año. Probablemente en España pues puede haber 40 a 50. En Estados Unidos, para hacerse una idea, pues andaban hace años por entre 200 o 300. En China, no sabemos, por la India, que está un poco más desarrollada a nivel médico, pues andaban por los mil y pico. O sea que probablemente hay un oftalmólogo en la India que tenga más experiencia que todos los oftalmólogos americanos juntos, pero sin embargo no disponen de los modernos tratamientos que existen en Estados Unidos o que podemos tener aquí, ¿no?
Señor Calero, ¿usted había escuchado alguna vez retinoblastoma?
No, primera noticia.
Primera noticia. Señor Tamayo, ¿usted había escuchado antes fenilcetonuria?
No, nunca lo había escuchado.
Curioso, ¿verdad? Hablamos de dos enfermedades raras, muchas veces las hablamos de manera general, y cada uno de su padre y de su madre en el sentido, ¿no? Curioso. Bueno, pues están ustedes aprendiendo el uno del otro sobre los seres humanos. Doctor, ahora yo le voy a dejar no usted la espada, el escudo, lo que usted quiera, porque ha llegado el momento de la queja. La administración está anestesiada. ¿Qué hacemos?
Pues no lo sé.
No me diga que no lo sabe, porque
no. Yo llevo protestando muchos años, mandando escritos de lo que se podría hacer, pero no me hacen caso. Entonces, yo creo que actualmente los gestores en nuestro país, en la Comunidad de Madrid, hacen más caso a las asociaciones de pacientes que a los profesionales. Y de hecho, bueno, tenemos el caso del anterior consejero, que no hacía más que hacerse fotos con las plataformas de pacientes que teníamos en La Paz. De ahí está la importancia que tiene el que los pacientes se enteren a los derechos que tienen y, sobre todo, ayudarse entre ellos. Porque, por ejemplo, nosotros recibimos niños de Galicia, de Asturias, de Castilla y León. Y repito, en el 2013, a raíz de que ya el Ministerio de Sanidad no cumplió los pactos de compensaciones interautonomías, están poniendo muchas pegas y en el mes de agosto es corriente ver a niños gallegos dando vueltas por Madrid intentando que le solucionen su problema, ¿no? Y la burocracia con tanta autonomía cada vez es peor. Lo que nosotros antes hacíamos con un secretario, un técnico especializado en tratar la patología, una enfermera, un auxiliar y dos o tres médicos, ahora es un mare magnum de burócratas que además no están implicados emocionalmente con los pacientes y vuelva usted mañana, eso no está hoy el que le toque, con lo cual antes me estaba comentando Francisco que están intentando conseguir citas y que no los consiguen, cosas que antes pues prácticamente era como más familiar y asociativo y yo creo que se implicaba más la gente.
¿Ese sería, señor Tamayo, el objetivo principal de la asociación o cuál sería si tuviera que elegir uno?
Yo creo que principalmente la divulgación de la enfermedad para todos aquellos que la sufren o que la van a sufrir, principalmente. Si encima podemos ganar calidad en la atención de los pacientes, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros nietos, nuestros sobrinos, pues que toda la burocracia esté un poco a favor del verdadero afectado, que es el paciente, sería lo ideal.
¿Hay algún tipo de protocolo que tengan ustedes distribuido por los centros hospitalarios? ¿Todos los profesionales oftalmólogos conocen esta enfermedad?
Teóricamente sí, pero estamos tratando desde la asociación el divulgar lo que es el retinoblastoma y de cómo se puede llegar a detectar precozmente.
Ustedes que son una asociación pequeña a la federación que hablamos.
Somos pequeños, de reciente creación, estamos tratando de tener un poquito de peso e infraestructura y la verdad es que, bueno, por ahora somos 35 asociados y lo que estamos tratando es de que haya una asociación de ámbito nacional, y que no haya diversas asociaciones regionales, que también nos pasa esto, que hay mucha gente que por sentirse ciertamente desplazado en su comunidad autónoma, en su deslocalización de lo que puede ser un centralismo visto desde Madrid, pues se están tratando de hacer otras guerras por su cuenta, y yo soy más partidario de la unión.
Yo he tratado como alrededor de 300 retinoblastomas a lo largo de mi carrera, y antes, hablando con Francisco, pensábamos que por estudio genético puede haber como unas 500 familias más o menos repartidas. Y sin embargo,
doctor, es que nos vamos. Ya no es una cuestión de cortar, es una cuestión de tiempo. Doctora Vilaera, es un millón de gracias. Señor Tamayo, lo mismo.
Muchas gracias, Antonio.
Aitor, encantado de verle de nuevo.
Muchas gracias.
Y volveremos el jueves que viene. Y hoy nos vamos a despedir con el cumpleaños feliz en indio. Bye, bye.
क्यों हर घड़ी निगाहें तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें बेचैन सी रहती हैं तेरे लिए ये बाहें मुझे खुद पता नहीं है मुझे तुझसे प्यार क्यों है ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता कैसे ये दिल के रिश्ते ओ नन्हे से फरिश्ते
Son las dos, la una en Canarias.